la masacre a nuestro pueblo y este odio desatado tiene sus antecedentes desde la época de 1955 en adelante, los fusilamientos de José León Suárez. Es decir, nos fusilaban siempre al peronismo en los basurales. A mi hermano lo asesinan y lo fusilan, lo sacan de la cárcel, también en otro basural en Córdoba, el general Menéndez, ¿no? Esta manía, este odio de que a los movimientos populares hay que matarlo en los basurales, son basura, ¿no? Bueno, este odio todavía desgraciadamente sigue vigente y es lo que hoy se denomina la grieta, y lo estamos viendo con ya no con los militares como instrumento del poder económico dominante, ¿viste? Porque tenemos una república en donde parece que la república, los tres poderes, está en los grupos económicos concentrados, ¿no? La justicia con el lawfare, digamos, como estructura que reemplaza a las Fuerzas Armadas, ¿no? Hoy se utiliza el tema judicial como un tema de represión y para golpear al movimiento popular. Y el nuevo intento de proscripción que aparece con la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Frente a un proceso electoral que vamos a tener el 2023, que está muy próximo, estamos a menos de 14 meses. En el año 72, cuando se da la fuga, el general Lanusse proscribe a Perón, o sea, busca una salida democrática condicionada, siendo Perón el dirigente, el líder popular con mayor capacidad de representación electoral que tenía la Argentina. No obstante eso, se logra el triunfo el 25 de mayo de 1973. Bueno, hoy vuelven a la carga con la proscripción política. Entonces hay una disputa entre modelos económicos y sociales en la Argentina importante, ¿no? Que todavía aún sigue vigente, por suerte, con democracia y no con dictaduras militares. O sea, el nunca más instalado, instituido en nuestro pueblo es una política de Estado que no vuelve para atrás. Y nosotros, cuando estábamos en el sur, lo vivimos con Santiago Maldonado. O sea, el mar de gente que se convocó a la Plaza de Mayo para repudiar el asesinato de Santiago Maldonado fue impresionante. El intento del macrismo de liberar a los genocidas fue impresionante. Eso ya es un muro que no lo pueden romper, es un dique que no lo pueden romper, ¿no?
Quería preguntarte, Fernando, ¿qué produjo? Bueno, hablábamos esto, ¿no? La antesala del terrorismo de Estado, o sea, evidentemente una decisión que se toma en el transcurso de los 7 días, ¿no? Entre el 15 y el 22, alguien decide, bueno, sáquenlos afuera y hagan un intento, digan, simulen un intento de fuga y digan que lo fusilaron en ese momento. Digo, hubo una decisión ahí. Eso responde a la lógica militar, claramente. A esa lógica militar, ¿no? Ahora, ¿qué generó la fuga y qué generó la masacre en la historia argentina? O sea, ¿cuál es el saldo de ese evento para vos, pensándolo en términos históricos?
Sí, el saldo es que el intento del gran acuerdo nacional que la dictadura militar intenta con esta democracia proscriptiva, se le cae. Primero se le cae la careta de que era una dictadura que iba a un proceso democrático. Lo que intentó hacer Lanusse en su momento es lo que hace Pinochet después en Chile, a partir de la derrota del movimiento popular. En el caso de Argentina, se le cae la máscara y se le cae el proyecto del Gran Acuerdo Nacional. Fíjate que tenían como ministro del Interior a Arturo Monroy, que era uno de los dirigentes prominentes del radicalismo. Es decir, la dictadura había incorporado a una muy buena parte del radicalismo en su proyecto político, y sin embargo no logran los resultados que tenían. Yo creo que ese es un hecho político, que es consecuencia de la fuga y del asesinato de los compañeros. Y el otro fundamental es que despertó un nivel de conciencia, sobre todo en las nuevas generaciones en nuestro pueblo, realmente impresionante. Ahí te diría que si bien nos mataron 19 compañeros, aparecieron miles y miles de jóvenes integrándose a la política y a la resistencia a la dictadura militar.
Cuando vos hablabas antes, ¿no?, del proceso de diseño de la fuga que hicieron desde dentro del penal, y hablabas de la unidad de las organizaciones, me gustaría que rescates un poco ese proceso a lo largo de los años, ¿no? Porque, bueno, hubo muchos peldaños en esa subida de escalera, digamos, que hubo en la historia argentina. ¿Cuál es tu análisis de ese proceso de unidad, de la actualidad, en relación a cómo esas organizaciones pudieron saldar en ese momento la identificación de un enemigo más claro, más poderoso, y después cómo fueron desgranándose o rearticulándose en el transcurso de la historia?
Bueno, eso es el legado central, que todos los años los que sobrevivimos a esa situación, es la tarea nuestra de plantear, de machacar, de insistir. La unidad en términos estratégicos, o sea, y hoy en la coyuntura actual, en el 2022, tiene un significado mucho más profundo, porque vos imaginate que vamos a llegar a la elección dentro de 14 meses del 2023. Tenemos diferencias con nuestro gobierno, porque hay partes del contrato electoral que no se están cumpliendo claramente, y en eso no estamos conformes, estamos, te diría, más bien insatisfechos. Pero al margen de esa situación que uno puede señalar y que tiene que hacerlo objetivamente como político, como militante político, el 2023 es fundamental para la Argentina, porque vamos a tener una situación en América Latina realmente mejor que la que tuvo Néstor en su momento en el 2003, con gobiernos populares y nacionales realmente consolidados. La última elección ahora la vamos a tener en Brasil en octubre y en noviembre.
¿Te preocupa Brasil, digo, la seguridad de Lula? Porque, bueno, se suspendió un acto hace unos días atrás porque preveían un posible ataque, ¿no? Un acto precisamente en un sindicato.
Vuelve el mismo tema del temor del sistema, de los grupos económicos concentrados, de la economía, de la oligarquía en cada uno de los países, a intentar frenar los movimientos populares de cambio y transformación. No lo van a poder hacer y, no, de hecho, no lo están pudiendo hacer. Uh-huh. Entonces, Lula, sabemos lo que eso significa. Pero además de eso, las elecciones en Colombia, Petro, apareció un dirigente, un presidente más joven de la historia en Chile con 35 años, un maestro en Perú que no lo tenía nadie en el radar, una dictadura, un intento de golpe de Estado en Bolivia que en vez de durar 10 años como Banzer, en menos de un año recuperó la dirigencia popular y la democracia puso en orden ese intento golpista. Es decir que cada vez más los intentos de golpear al movimiento popular y de usurpar los gobiernos a través de las dictaduras se va desbarrancando solo, se va diluyendo. Ahora, el caso de Lula es el lawfare, ¿no? Es el poder mediático, estos tres poderes que decíamos, el mediático, el judicial y el económico, que se han constituido una república de la dependencia y de la desigualdad en la Argentina, es lo que tenemos que pelear. Y las generaciones actuales tienen, a diferencia de las nuestras, y somos protagonistas, coprotagonistas, porque estamos en el mismo momento histórico, tienen una tarea política fundamental. Y esa perspectiva hacia el 2023 es esencial, porque al margen de que estamos un poco insatisfechos o decepcionados de nuestro propio gobierno, del Frente de Todos, y que nos falta niveles de participación y de más efectivos, creo que hay que tener claro el objetivo de 2023 como teníamos claro el objetivo de 1973 de ganar esas elecciones.
Claro.
Es decir, la Argentina tiene que estar a la altura de las circunstancias, de los cambios que se están produciendo en América Latina, y en una coyuntura central, porque esta guerra entre Rusia y Ucrania coloca a la Argentina en una situación sumamente favorable en el tema económico, en lo que es energía y alimentos. Ahora, el tema es que el negocio lo están haciendo unos pocos vivos, 9 o 10 empresas en la Argentina, y no está beneficiando a nuestro pueblo. Bueno, ahí hay que meter mano, ¿no?
Fernando, vos sos muy consciente, tengo claro, respecto de cómo se construyó el demonio, digamos, de la subversión a lo largo de aquellos años, pero cómo también se consolidó en una buena parte de la sociedad esa imagen de los dirigentes montoneros prácticamente, o de otras organizaciones como el ERP, etcétera, como prácticamente monstruos, ¿no? En ese punto quería preguntarte, bueno, ¿cómo ves vos el... el rol, digamos, que le asigna la historia del movimiento popular en la Argentina a los dirigentes que tuvieron, obviamente, sus idas y venidas, sus errores, sus aciertos, pero que fueron parte de un eclosionar, de una dirigencia juvenil, sobre todo, y trabajadora, allá por los fines del 60.
Bueno, yo creo que es parte de la lucha política y de la lucha cultural. Si nosotros estábamos dispuestos a dar nuestra vida por Perón, por la patria, por los cambios en nuestro país, evidentemente, imagínate que la lucha política ideológica es parte de esa pelea. De ninguna manera eso nos va a desviar de nuestras convicciones. El que tiene, o compañeros que asuman una actitud política, saben que esto es una pelea de todos los días. Fíjate lo que hacen con el tema de la corrupción, ya no de la subversión, sino de la corrupción. Bueno, la estigmatización, esto de los mentimedios, esto que decimos del poder mediático, que está vinculado con este proceso de concentración del capital. Nosotros en el 72-74 nos indignábamos por la pobreza en la Argentina, y la pobreza estaba en un índice de 6 al 8%. Hoy tenés más del 43% de la población argentina en la pobreza. Hoy hemos naturalizado que vos venís a la capital el 9 de julio y tenés familias viviendo en los camellones de la 9 de julio. Entrás a un banco y hay familias que están donde se usa la tarjeta de crédito o la Banelco o el Link, digamos, depende de cada banco, y hay familias viviendo. Y eso parece ser normal. Y que tengamos comedores y merenderos, y tengamos el 50% de nuestros niños en la Argentina por debajo de la línea de pobreza, parece ser normal. Entonces, bueno, la lucha política ideológica frente a eso es nada, hay que darla, y es un problema de tiempo. De hecho, vos fijate que algunos reportajes, ahora con vinculado a los 50 años de Trelew, volvió que algunos periodistas trataran de pasarle el plumero a la teoría de los dos demonios. Entonces explican la historia. ¿Qué es la teoría de los dos demonios? Es que en realidad hacen un corte en el 76, del 76 para atrás no pasa nada, no existe, te borran la memoria, y del 76 en adelante te dicen se enfrentaron los mesiánicos y los elitistas, la junta de comandantes y los jefes guerrilleros. Se enfrentaron militarmente, en el medio el pueblo inocente sufrió bajas. Y esa es la explicación de la historia. Claro. Bueno, cuando nosotros éramos niños también nos explicaban la historia de que Evita era una mujer vampiro, que le sacaba la sangre a los chicos de la UES, no sé cuántas boludeces. Perón era el gran corrupto, hasta le cortaron las manos porque supuestamente había un anillo con una cuenta bancaria en Suiza. O sea, el eje de la corrupción a los dirigentes populares ha sido uno de los ejes persecutorios permanentes. Y bueno, esa batalla política ideológica hay que darla, y ahí la importancia de los medios, pero también la importancia de los militantes. Por eso digo que esta elección del 2023, así como la juventud se puso en el 73 la elección en los hombros, en su mochila, en esta elección del 2023 los militantes, todos los que somos militantes, tenemos que ponernos la mochila al hombre de estas elecciones para colocar a la Argentina en este marco latinoamericano realmente más que importante que tenemos, que posibilita una integración real y le va a dar continuidad a lo que se inició con Néstor y Cristina en su momento de la UNASUR.
Fernando, estamos hablando con Fernando Baca Narvaja, dirigente, ex dirigente montonero y protagonista de la fuga del penal de Rawson. Quería consultarte por esta, vos estuviste haciendo varios reportajes en estos días. Uno de los reportajes que más sonó fue el que te hizo Tomás Rebord, un colega que también trabaja en Radio Nacional Rock, y que, bueno, vos ahí hablaste del tema de la contraofensiva y te salieron a cruzar varios medios, e incluso entre periodistas se cruzaron respecto de cómo se hizo ese reportaje y demás. Pero quería preguntarte esto del proceso de la contraofensiva, si has tenido, digamos, posibilidad de dialogar con compañeros que fueron parte de la organización o de otras organizaciones respecto de esa decisión política que ustedes tomaron entonces, que hay que analizarla obviamente en ese contexto, ¿no?
Sí, no solo, por supuesto, además nosotros estamos políticamente activos, tenemos una agrupación que se llama Causa Nacional, donde hay compañeros de la vieja época y de la nueva época, tenemos una estructura del Grupo Bolívar, que es un equipo técnico que hace define y discute políticas públicas y define una política. Hay tres gremiales de pymes, una mesa política de pymes en el Grupo Bolívar. Y tenemos una fundación que bueno, vos habrás visto, todos los años vamos al Lago Escondido, vamos a seguir insistiendo en este tema del Lago Escondido y de Lewis y del tema de la seguridad nacional y la soberanía de nuestro pueblo. Es decir, y en esos procesos están cientos de compañeros que han sobrevivido a la década del 70 y muchos de ellos han participado. Lo que pasa es que se saca de contexto en este debate político, es como que vos sacás, haces una biopsia a un momento, lo pones en el microscopio, lo agrandás y después no lo volvés a colocar en el contexto, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces en el microscopio todo parece enorme, ahora cuando lo pones en el contexto en el que se da la situación de la contraofensiva no es solamente en la Argentina que se empiezan a hacer las primeras huelgas de repudio, la CGT regional de Tigre, la aparición de Saúl Ubaldini, la Comisión de los 25, vuelve el movimiento obrero a tener una presencia en la resistencia a las políticas de la dictadura militar en ese momento, nada menos que contra esto que llamamos el modelo de la valorización financiera de Martínez Dios. Uh-huh. Y se da la revolución en Nicaragua y se da la ofensiva en El Salvador contra esa dictadura militar. Se da el proceso de levantamiento en Honduras, donde hoy es presidenta una de las compañeras que participó de joven en esos movimientos de populares. Es decir, el continente vuelve a estar movilizado como el continente hoy está movilizado. Hoy prácticamente tenés una América Latina con gobiernos populares, como dice García Linera, los flujos y los reflujos. Uh-huh. Bueno, en ese contexto hay que analizar la resistencia y la contraofensiva, al margen de los errores, digo, pero cuando vos los aislás de eso, y queda una visión medio parcial e interesada, claro, y dirigida a desprestigiar la lucha y a quitarte la voluntad de lucha. Pero te asesinan, claro, a los familiares y los persiguen, ¿cuál es el objetivo? Quitarte la voluntad de lucha, desmoralizarte, ¿no? Decirte, si vos querés resistir, mirá lo que le pasa a tu familia, mirá lo que le pasa a tus seres queridos. Esto que decía Videla, ¿no? No solo los guerrilleros, sino los que los apoyan, los que piensan, los timoratos, los grises. Bueno, esa era la política represiva. Y también en la política cultural e ideológica con la que se trata o se analiza en estos procesos. Y si después de 50 años estamos discutiendo sobre esto, es porque evidentemente hay todavía tela para cortar en este debate político. Mm.
No me quiero detener tanto en la historia, que obviamente es muy importante, pero porque quiero que charlemos un ratito respecto a la actualidad. Sí, algo fuiste
acordate
señalando.
Acordate que yo tengo ahora un evento.
Sí, por eso, considerando eso, te quiero preguntar, y para ir cerrando la nota, la situación actual, bueno, ya hiciste varias referencias, ¿no? Pero la situación actual de sometimiento que tiene la Argentina respecto de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo crees que se puede salir de esta encrucijada en la cual tuvimos o estamos, digamos, inmersos? Porque, bueno, el gobierno anterior endeudó de una manera superlativa otra vez a la Argentina.
Bueno, nosotros en el Grupo Bolívar, el grupo técnico que trabaja sobre políticas públicas, decimos que hay que quitarse el Fondo Monetario de encima. Creemos que este acuerdo del Fondo Monetario, el cumplimiento de esto, de lo acordado, va a ser inflacionario y va a ser recesivo, y no es bueno para el país. Ahora, cuando vos decís quitarte el Fondo Monetario de encima, todo el mundo te dice, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? Bueno, hicimos una propuesta. Dijimos que hay que reforzar la propuesta que salió del Senado, del senador Parrilli, impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, de que paguen los que fugaron, en primer lugar. Segundo lugar, nosotros trajimos un economista americano, ni siquiera socialista, comunista, americano, Warren Moller, que plantea que con el 3 o 4% de lo que la exportación bruta, no la exportación neta en la Argentina, vos le pagás al Fondo Monetario y sin tener que, y estamos hablando de pagarle, ¿no? Mirá lo que te digo. O sea, estoy reconociendo una deuda que ya sabemos que es ilegítima, que fue para bancarlo a Macri, para condicionar el próximo gobierno, que nuestro gobierno. Bueno, esa es otra propuesta. Hicimos otra tercera propuesta. Hay más de 200.000 millones de dólares en los colchones de los argentinos. ¿Por qué vamos a pagar la fortuna que le pagamos con la LELIC a los bancos, en el sistema este de la financiarización de la economía? Paguémosela a los argentinos que tienen dólares, que ganen lo que ganan hoy los bancos, y con 30.000, 40.000 millones nos sacamos el Fondo Monetario de encima, de esos 200.000 que están en los colchones de los argentinos. Es decir, que no es imposible. Es un problema de decisión política. Y en esta coyuntura internacional, más todavía. Entonces, este es el debate que tenemos que dar dentro del frente de todos. Este es el debate programático que tenemos que dar hacia el 2023. Porque es lo único que puede desarrollar y entusiasmar y dar la fuerza necesaria a nuestro pueblo para recuperar plenamente este proceso de democratización en la Argentina y desarmar las cosas que hay que desarmar. Porque los sótanos de la democracia, de la justicia, hemos logrado sí desconectar el poder judicial de los servicios, ¿no? De lo que era la AFI. Pero no hemos resuelto que hemos limpiado el sótano, pero tenemos en el piso de arriba tenemos la Corte Suprema, que es una corte que vos has visto lo que ya está ocurriendo, sí, en varios lugares. Empieza a movilizarse el pueblo porque identifica a esta corte con los privilegios, con la fuga y con los deudores y con los remarcadores. Están defendiendo un país para pocos. Bueno, claro. Este es el debate.
Claramente.
Podríamos charlar horas.
Sí, sí, por eso un no. Una cortita más. ¿Dónde ubicás a Massa en esa construcción de esas alternativas?
Bueno, el Frente de Todos tiene parte de estos tres modelos que están en debate en la Argentina. Tiene una parte del modelo agroexportador clásico, extractivista, que solamente se plantea la exportación de productos primarios sin valor agregado, que es lo que pasó en la Argentina hasta el 1930, 1935. Tenés otro sector que representa el modelo de sustitución de importaciones, que es donde entra el peronismo y entra el periodo de recuperación de derechos de Néstor y Cristina. Y tenés otro modelo que es la valorización financiera, que es la que está en disputa hoy en día. Cuando nosotros ratificamos el acuerdo con el fondo y tenemos un presidente del Banco Central que recibe miles de millones como nunca en la Argentina, nuestro custodio de la reserva, y no tenemos un solo peso o dólar en el Banco Central, y bueno, yo no después de casi 3 años no puedo creer que sea ineficiente. Me parece que hay una complicidad y esta disputa que se da en el Frente de Todos. Como el Frente de Todos no definió un programa, entonces se armó un frente electoral. Nos sacamos de encima el macrismo, muy importante, primer paso. Pero esto, de vista al 2023, no alcanza para la transformación y recuperar la Argentina que todos anhelamos, ¿no?